Así está la vaina.
Après conseil de mise à Souéa, accepté pour mettre en place un conseil présidentiel de transition. Membre conseil SAO pourra le choisir après une entente entre différents secteurs de la vie nationale. Haïti a besoin de la paix. Haïti a besoin de stabilité. Haïti a besoin d'un développement durable. Haïti a besoin de rebâtir institutions démocratiques libres.
Escuchamos a Ariel Henry, el primer ministro de Haití, hace un mes, el 12 de marzo, cuando anunció su dimisión a este cargo. En este video, Henry señala que tras realizar un consejo de ministros, se ha aceptado crear un consejo presidencial de transición que, una vez elegido, gobernará sobre distintos sectores de la vida nacional. Haití quiere paz. Haití necesita estabilidad. Haití necesita desarrollo sostenible. Haïti necesita reconstruir las instituciones democráticas.
Si Ariel Henry pas démissionné, si communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il y a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide.
La démission de Henry no puede reconocerse como un hecho aislado a la advertencia que semanas atrás hizo Jimmy Charissier. Si el primer ministro no dimite, habrá una guerra civil, un genocidio. Recordemos que Charissier, o Barbecue, como se le conoce, es el líder de la G9 y Familia, una alianza de por lo menos 9 bandas criminales que opera en Puerto Príncipe. Y son precisamente estas bandas criminales las que tienen sumida la capital haitiana en una violencia incontrolable. Si bien desde hace años Haití se encuentra sumido en una crisis social, política y humanitaria que se agravó con el asesinato del entonces primer ministro Jovenel Moïse en 2021, en febrero de este año la violencia volvió a desatarse. El 29 de febrero y los días posteriores, bandas criminales atacaron el aeropuerto, 9 instalaciones de la Policía Nacional y la Penitenciaría Nacional. Este último hecho posibilitó la liberación de más de 3.500 presos. Puerto Príncipe está prácticamente incomunicada y completamente controlada por las pandillas. Según la ONU, hay más de 362.000 desplazados internos. De los 11 millones de habitantes, según estimaciones de las agencias de esta misma organización, 1,4 millones de personas están a punto de la hambruna y 5,5 millones necesitan ayuda humanitaria. Enero y febrero de 2024 han sido los meses más violentos de los últimos 2 años en Haití, con más de 2.500 personas asesinadas, secuestradas o heridas. Cada vez son más personas las que buscan abandonar la capital para buscar refugio en lugares como los departamentos del Gran Sur, a los que ya han llegado más de 116.000 desplazados a causa de esta ola de violencia. Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace pocas semanas calificó de cataclísmica la actual situación en Haití y culpó de la misma a la corrupción, la impunidad y la mala gobernanza. Türk también hizo un llamado a la comunidad internacional para una acción rápida y decisiva, en especial para que la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití tenga un despliegue urgente en el país.
Untenable for the people of Haiti. Since the beginning of the year, a staggering 1,193 people were killed and 692 others were injured by gang violence. Ahead of today's Security Council meeting, I call once again for the urgent deployment with no further delay of the multinational security support mission in Haiti to support the national police and bring security to the Haitian people under conditions that comply with international human rights norms and standards.
Con esta misión multinacional de seguridad, aprobada en octubre del año pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU, se podría autorizar el uso de la fuerza después de que se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta misión deberá proveer, durante los próximos 12 meses, después de su aprobación, apoyo operacional a la Policía Nacional de Haití, que tiene aproximadamente 10.000 efectivos para un país de 11 millones de habitantes. Para este episodio de Así está la vaina, hemos invitado a César Niño, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, doctor en Derecho Internacional y doctorando en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo. César, bienvenido de nuevo a Así está la vaina.
Gracias, Mariano. Un abrazo para ti y, por supuesto, un placer conversar contigo y con nuestros oyentes.
Bueno, ¿cómo entender esta violencia criminalizada? Hace un año conversábamos sobre la situación en Haití hace 12 meses y te hacía una pregunta relacionada con el término que acuñas de criminocracia. Volvamos sobre esto. ¿Qué tipo de gobernanza hay en Haití? ¿Cuál es la responsabilidad de la élite política en todo esto?
Bien, Mariana, pues son varias preguntas en una y muy difíciles de comprender a simple vista. Y tiene que ver con que, en efecto, lo que sucede hoy en Haití es que Haití parece más un país que un estado. Y lo digo básicamente porque, en efecto, hoy todos sabemos dónde queda Haití en un mapa, sabemos referirnos a Haití en términos geográficos, pero no podemos entender si efectivamente lo que sucede en Haití representa la estructura de un Estado-nación. Y tiene que ver con que, en efecto, lo decías en la introducción, hay una criminocracia. Y esta criminocracia obedece a que son las estructuras criminales quienes hoy hacen Haití a Haití. Y eso, pues por supuesto, refleja no solamente una erosión de la relación cívico-estatal, porque, insisto, creo que cada vez es menos parecido Haití a un estado y más parecido a un país, es decir, a una figura casi que mitológica que pocas veces podemos definir. Creo que ninguno de nosotros sabemos que es un país, pero sí sabemos que es un estado. Y me da la impresión que esto es lo que le pasa a Haití. Haití tiene límites fronterizos, pero no tiene, digamos, que la estructura que podría caracterizar, por lo menos, en términos no solamente teóricos, sino en términos de referencia a lo que se denomina como un Estado. Lo que ha ocurrido de un año para acá es que luego del magnicidio de Jovenel Moïse y del gobierno tal vez interino de Ariel Henry, que efectivamente nos dimos cuenta hace unas semanas que dimite, estando incluso volando de África a Haití, por presión de grupos criminales, significa varias cosas. La primera es que los criminales son más que las instituciones y también es cierto que los criminales se convirtieron en las instituciones, ¿no? La rendición de cuentas del gobierno, del ex gobierno más bien, de Ariel Henry era hacia los criminales y no hacia la ciudadanía. Luego, eso es interesante también tenerlo en el radar y presente porque esto nos genera muchas más preguntas que respuestas. También es cierto que en lo que ha habido, lo que ha recorrido más bien en este año, de más problemas de inanición en la población, desplazamiento forzado, violencia callejera, violaciones en las calles, decapitaciones en las calles, esto nos lleva a preocuparnos y a entender que, en efecto, hay una suerte de orden criminal que, por supuesto, no solamente se apodera de Haití, sino que es el poder en Haití. Y esto, si me lo permites, Mariana, también lleva a entender que no solamente la erosión de las instituciones o no solamente el desplazamiento del orden, sino también es que la capacidad de fuego, la capacidad de respuesta que tengan las fuerzas de seguridad, las pocas que aún existen en Haití, cada vez van en detrimento, ¿no? Hace un rato salía un informe que hay en la población haitiana, son más o menos unos 11.500.000 personas la población de Haití, y más o menos la relación entre policía y población es más o menos de 1.1, 1.2 agentes de policía por cada 1.000 habitantes. Eso nos lleva a una conclusión casi que estadística y matemática, y es que solamente hay 15.500 policías en todo Haití. Obviamente eso no representa ninguna fuerza de resistencia. Ahora, lo interesante es que aquí es las fuerzas de policía y militares haitianas son las que se resisten al crimen y no el crimen a las fuerzas de seguridad del Estado. Luego, es todo al contrario. Y claramente, pues estamos viendo que lo que acuñábamos en algún momento en este mismo podcast hace un año de la criminocracia es que son los criminales quienes tienen no solamente el poder, sino el control del establecimiento, ¿no? Son quienes han instaurado las reglas de juego y lo que se conoce también como gobernanzas criminales. Y también es cierto que es una soberanía compartida, ¿no? Insistía en algo ahorita, y es que es más parecido a un país que a un Estado precisamente por eso, porque comparte la soberanía, la misma institucionalidad haitiana, con los criminales, tanto así que la ha delegado también, ¿no?
Recordemos que esta crisis política, social y humanitaria actual en Haití se recrudece el pasado 29 de febrero y los días posteriores, cuando bandas criminales atacaron el aeropuerto, 9 instalaciones de la Policía Nacional y la Penitenciaría Nacional. Explícanos un poco sobre la configuración y el liderazgo de estas bandas criminales. ¿Cuántos grupos de estos hay actualmente operando en Haití? ¿Si están solo en la capital, en Puerto Príncipe, o si están en otras partes del territorio?
Bien, sí, Mariana, varias cosas. Voy a empezar casi que por lo último. Y es, aproximadamente hay más de 200 estructuras criminales en Haití que dominan casi a 11 millones y medio de personas en Haití. Y esto no solamente tiene que ver con la explosión del crimen, sino tal vez con la naturaleza del crimen haitiano. Y es que también hay que hacer unos procesos, unos retrocesos más bien históricos y entender que Haití paradójicamente es la primera nación, la primera república negra que existe, es el primer país en que se independiza en América Latina. Incluso las tropas incipientes napoleónicas que empezaban por allá en 1804 en Haití fueron derrotadas por los esclavos haitianos. Es uno de los primeros países que elimina la esclavitud. Es decir, son grandes paradojas que uno podría entender cómo es posible y por qué hemos llegado a este punto en que Haití, habiendo sido un poco como la punta de lanza de la república en América Latina, como concepto de república, pues se convierta hoy en todo menos una república y es más bien una criminocracia. Pues sí, efectivamente son más o menos alrededor de 200 estructuras criminales que hoy coexisten y que por supuesto se debate en el control de Haití. Muchas de estas, recordemos que la principal es una banda de un ex policía que todos conocemos por los medios de comunicación como alias Barbecue, que es un ex policía que aglutinó a 9 de las principales bandas haitianas, tal vez el grupo más poderoso, como si habláramos de grupos empresariales, ¿no? Eso es un grupo también que tiene unas franquicias criminales en todo el territorio y que ha jugado un poco a exterminar a sus contrincantes, no solamente con fuego y con tortura, sino con hambre. Y es que controlan barrios, y por supuesto el hambre se convirtió en otra arma de guerra por parte de estas estructuras. Recordemos también que Barbecue tuvo que negociar, o más bien, Jovenel Moïse tuvo que negociar con esta banda de Barbecue, así como Ariel Henry también tuvo que negociar con esta banda de Barbecue para que los dejaran gobernar y pactar cierto tipo de beneficios jurídicos para evitar unas persecuciones, al menos policiales. Mientras eso ocurría, el servicio que les daba estas bandas criminales a los gobiernos, a los últimos 4 gobiernos en Haití, han sido servicios de protección, es decir, son más fuertes que las fuerzas del Estado. Entonces han pasado muchas cosas, y es que en este momento Haití tiene una de los indicadores de violencia extrema más altos del mundo. Más o menos, según Naciones Unidas, más o menos estos conflictos entre bandas y entre Estado y entre lo que no es Estado, es que ha habido un desplazamiento forzado de más o menos 314 mil personas en el último año. O sea, 314 mil personas han sido despojadas de sus territorios y de sus casas. No sé si recordemos un poco lo que pasó con Papa Doc más o menos en 1958.
Papa Doc, o François Duvalier, fue un dictador que estuvo en el poder desde 1957 hasta su muerte en 1971. Papa Doc hizo uso de la policía militar Tonton Macoute para consolidar su poder. Su hijo Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, continuó con el legado autoritario de su padre hasta 1986, cuando salió al exilio. La dinastía Duvalier no solo sembró terror, miedo y muerte en Haití durante 30 años, también desfalcó al Estado con un robo millonario, pues estima que entre 300 y 800 millones de dólares pasaron a los bolsillos de Jean-Claude.
Las bandas criminales en Haití han ido en aumento, especialmente cuando hay una suerte de lo que se conoce como vacíos de poder en Haití. Son estas las que fungen como pegamento, ¿no? Las que, por ejemplo, cuando Aristide desmanteló al ejército en Haití, que recordemos que lo desmantela con la tesis de que era una fuerza corrupta el ejército haitiano, el Estado se quedó sin capacidad de luchar contra el crimen organizado y fue el mismo crimen organizado quien le ofrece al gobierno ser parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, toda una suerte de contraintuiciones y contradicciones muy, muy complejas.
Jean-Bertrand Aristide fue el primer presidente haitiano elegido democráticamente en 1991. Sin embargo, a los 7 meses de haberse posesionado como presidente, fue derrocado por un golpe de Estado. Aristide recuperó el poder en 1994 y decidió desmantelar a las Fuerzas Armadas.
También es verdad que durante mucho tiempo, por lo menos en los años 90 y principios de los 2000, los carteles de la droga colombianos también tuvieron una participación importante en el recrudecimiento de la violencia en Haití, y es porque Haití fungía como el corredor por excelencia del narcotráfico y por supuesto tenían que alimentar las bandas criminales en Haití para que efectivamente la droga pudiera pasar a buen puerto en Estados Unidos. Entonces, Haití, más allá de ser un punto intermedio del narcotráfico, de las bandas criminales, no tiene que ver o está, digamos que, comprometida con una suerte de problemas y andamiajes frente a que los principales o las principales bandas criminales en Haití se han hecho las veces de Estado. Por ejemplo, esta que les decía ahorita a nuestros oyentes sobre Barbecue G9 es fundada en 2020, es decir, es una reciente banda criminal fundada, que incluso estuvo vinculada con el partido del Tet Calé, que es el partido del expresidente Moïse y el expresidente Henry. Recordemos que también esta banda le obliga al presidente Henry a dimitir, ¿no? Y esta banda controla varias actividades económicas en la capital. No solamente se encarga del crimen y de matar y de violar mujeres en las calles, sino se encarga también de las transacciones económicas y comerciales. Esta banda se encarga principalmente de callar opositores al partido político de turno, y aunque no está claro en muchas oportunidades, esta banda ha logrado por lo menos 5.000 asesinatos en lo que va corrido de el 2023 y 2024. Insisto, la policía no tiene nada que hacer con esto y la gran preocupación es que se ha extendido esto a zonas rurales, incluso frontera con República Dominicana. Y la violencia extrema en este momento pues ha llevado efectivamente a unas alarmas en Naciones Unidas y a la tesis de una intervención militar multilateral como ya la tuvimos con la MINUSTAH de la Fuerza de Naciones Unidas hace unos años.
Según un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, abro comillas, las bandas siguen empleando la violencia sexual para atacar, castigar y controlar a las personas. Mujeres han sido violadas durante los ataques de las bandas a los barrios, en muchos casos luego de ver cómo mataban a sus maridos delante de ellas. Algunas de las mujeres son secuestradas y obligadas a mantener relaciones con miembros de las bandas. Además, la violación de rehenes sigue utilizándose para obligar a las familias a pagar rescates. La violencia sexual sigue siendo muy poco denunciada y mayormente impune. Cierro comillas. Puerto Príncipe, la capital de Haití, está prácticamente controlada por las bandas criminales, César. Quienes pueden estar saliendo de esta ciudad hacia otros lugares de Haití. ¿Qué implica para un habitante de la capital vivir allí? ¿Y qué implica para las mujeres y niñas vivir en Puerto Príncipe?
Pues bueno, implica una violación a sus derechos fundamentales, no digamos que humanos, porque todavía me resisto a pensar que ellos son el Estado, ¿no? Quienes violarían esos derechos humanos, pero diría que los derechos fundamentales y a la dignidad humana. Es decir, yo creo que aquí no habrá que hacer distinción entre hombres y mujeres, sabiendo bien que las mujeres evidentemente son aún mucho más vulnerables, precisamente por ser, entre otras, campo de batalla y campo de guerra, sus cuerpos como campo de batalla y campo de guerra y ajustes de cuentas entre estructuras criminales. Pero sí que es cierto que niños, mujeres y hombres hoy son tal vez la principal preocupación de lo que ocurre en Haití. El desplazamiento forzado, insisto, las torturas, las personas están teniendo que pagar por comer. Es decir, eso pagar por comer, no me refiero a pagar como comemos nosotros en un restaurante, sino pagar por comer, pagar extorsiones para poder comer. Es decir, familias enteras tienen que pagarle a bandas criminales para que les habiliten el acceso del pan, de la harina, del trigo, para hacer pan en sus casas. Si no, pues obviamente mueren de inanición y de hambre y por supuesto de sed. Este tipo de configuraciones lleva también incluso a ser un poco de, guardando las proporciones y por supuesto las locaciones geográficas, a entender también que nos estamos enfrentando a una nueva forma de, tal vez de el fin del Estado, así como pasaba también o pasa también en Afganistán, de un gobierno terrorista, ¿no? Que implanta reglas de juego y que por primera vez tenemos un gobierno oficialmente terrorista como los talibán instaurados en Afganistán, pues hoy por primera vez tenemos casi que oficialmente, y no lo digo por oficialidad de reconocimiento de Naciones Unidas y la comunidad internacional, no, sino porque de facto controlan las estructuras criminales, el orden social. No es solamente una lucha de criminales contra el Estado, sino de criminales imponiendo reglas de juego y una suerte de contrato social criminal en la población.
Ariel Henry es el actual primer ministro de Haití, ya lo mencionamos, y es junto con Jimmy Barbecue Cherissier, este líder de la G9 familia, uno de los protagonistas de esta crisis. Cherissier pidió la dimisión de Henry, dimisión que será efectiva una vez que este Consejo de Transición elija a un nuevo primer ministro interino. ¿Quiénes hacen parte de este Consejo de Transición? ¿Cuál es el papel de Henry en todo esto, teniendo en cuenta que Henry en las últimas semanas ha cuestionado y ha criticado este mismo órgano? Y esta es también una pregunta por el futuro de este país.
Bueno, es tal vez una de las situaciones políticas más adversas para Henry, no solamente porque tiene literalmente una pistola en su sien por parte de los grupos criminales, por Barbecue, por Alex Barbecue, sino también porque la transicionalidad que se quiere dar también carece de legitimidad y me da la impresión que también de legalidad. Tanto así que, si mal no estoy, el lunes de Pascua, el expresidente o presidente, bueno, no sabemos muy bien toda qué figura tiene, Ariel Henry ordena a las fuerzas de seguridad hacer una operación militar contra alias Barbecue, y las fuerzas de seguridad se rehúsan a hacer la operación. Es decir, eso genera muchas preguntas. ¿A quién le obedecen las fuerzas de seguridad? ¿Si a Henry, al gobierno en transición, en transicionalidad, en un veremos, o al verdadero gobierno que al parecer es alias Barbecue? Y también es cierto que ese mismo día hay una alocución como si fuera un presidente en pleno fuero, ropaje constitucional de Barbecue, advirtiendo que es ilegal y que es inconstitucional también la nueva transición que hay. Es decir, pareciera ser que nada le gusta a Barbecue, y además porque sale vestido como militar, ¿no? Sale vestido rodeado como si tuviera una cúpula, ¿no? Emulando una suerte de gobierno. Y esto deja muchas más preocupaciones que soluciones. Y es que advierte en esa configuración de lo que se podría entender por la transicionalidad, y es una posible intervención militar internacional o multilateral, y advierte que si eso llega a ocurrir, pues habrá más sangre en Haití, ¿no? Es decir, está amenazando no solamente a la población, sino amenazando a la institución por ahora, que es lo único que queda medianamente instaurado allí. Recordemos que todos los diplomáticos de las misiones acreditadas en Haití han tenido que evacuar su país. Eso nos recuerda un poco, insisto, lo que pasó en Afganistán en 2021, lo que pasó en Saigón en la guerra Vietnam en el 75. Es decir, volvemos otra vez a estos escenarios en los que al parecer Haití va quedando sola. Entonces, para entender esta idea de transición, la pregunta es bastante pertinente, pero para serte muy sincero, creo que el problema es qué va a pasar con la transición y qué va a entender por transición Haití. Insisto, también en algo con que el expresidente Ariel Henry, pues tampoco está muy de acuerdo con esa transición. Le acaban de quitar el poder de sus manos. Entonces también la va a declarar inconstitucional, ilegítima e ilegal. Luego, en algo están de acuerdo Henry y Barbecue, y es que esta comisión de, digamos, de notables expertos que van a comandar supuestamente el país, pues también no obedece a los intereses de Haití. Entonces, el problema va a ser ese, y muchas de las preguntas están orientadas a preguntarnos, valga la redundancia, es qué hay que hacer, ¿no? ¿A quién le toca hacer algo? Y pues la historia reciente en Haití nos lleva a entender que las intervenciones multilaterales no son las mejores ideas, pero yo creo que una de las buenas ideas, si es que intervenir Haití es una posibilidad, es fortalecer las fuerzas de seguridad de Haití. Precisamente porque hoy nos damos cuenta que Haití o sus fuerzas de seguridad pues, no le obedecen al orden civil, sino al orden criminal. Uno podría decir que Haití debería, o la ciudadanía haitiana debería hacer sus propias instituciones para replegar y hacer empujar o salir a los órdenes criminales, pero también es verdad que la ciudadanía sin armas, es decir, la ciudadanía no armada, la ciudadanía no apoyada, no puede hacer nada con los criminales. Y eso no estoy diciendo que la ciudadanía se arme, ni mucho menos, para que no haya una mala interpretación. Eso sería una sangría peor todavía. Lo que estoy diciendo es que la ciudadanía haitiana no tiene mucho que hacer por su parte para repeler una estructura como las de G9 y las 200 más estructuras criminales aquí. Lo que vamos a ver es que Haití se va a quedar sin nación. Haití se va a quedar sin haitianos. Y no solamente por el desplazamiento forzado, que también es una variable interesante a analizar, sino porque hay un exterminio en Haití, y un exterminio que también podríamos entenderlo como una gran preocupación humanitaria por parte de las estructuras criminales haitianas.
Bueno, te adelantaste a mi última pregunta, César, pero aún así la planteo. ¿Qué está dispuesta a hacer la comunidad internacional para aliviar esta crisis?
Es que miremos una cosa, y es que la última intervención de Naciones Unidas de la MINUSTAH dejó mucho sin sabor. Miremos las violaciones a los derechos humanos, las violaciones del abuso sexual de las tropas, de los cascos azules y de las tropas de la Fuerza Multilateral de Naciones Unidas en Haití. También que la evidencia muestra que la presencia militar en territorios en cuestión con grupos armados genera más fuego que pacificación. Entonces, tampoco es cierto que la presencia de militares internacionales lleve per se a una pacificación de la zona. Al contrario, puede llevar a más violencia. Luego, lo que hay que hacer con Haití, la pregunta es, ¿deberían los haitianos solucionarlo? Sí. El problema es que, ¿cómo lo harían los haitianos para solucionarlo? No tienen tampoco con qué, ¿no? Las policías, y lo digo en plural porque hay muchas fuerzas policiales en Haití, y las fuerzas de seguridad de Haití están diezmadas y obedecen hoy a estructuras como las de Barbecue. Luego, creo que es un callejón sin salida, precisamente por esto, ¿no? Porque uno, la fácil podría decir, bueno, pues entonces que haya una operación militar de Estados Unidos entre Estados Unidos, tome el poder Estados Unidos, como hizo con Irak, pero recordemos que es lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Medio Oriente, es decir, que genera más problemas que soluciones. Entonces, esto sí es un gran acontecimiento que seguramente estaremos viendo y siendo testigos de una gran crisis todavía para la seguridad hemisférica, porque lo que está pasando es que estamos teniendo un territorio donde por fin se están acoplando estructuras criminales capaces de gestionar incluso políticas exteriores del crimen, ¿no? Y es que no nos hemos dado cuenta de muchas de estas cosas. Y bueno, esto yo creo que la solución no la veo muy clara aún en el radar. Y el deber ser de las cosas, insisto, es que la propia ciudadanía haitiana fuera la que llamara a elecciones, la que efectivamente tuviera una fortaleza institucional, pero cuando hay un criminal en armas poniéndole la pistola en la cabeza a la ciudadanía y chantajeando con alimentos, además recordemos que la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Pues efectivamente lo que le queda a la ciudadanía para sobrevivir es obedecer a las reglas del juego de los criminales.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias. Queremos saber tu opinión.